Ay, a los tímpanos de nadie le gusta que llore un bebé. Pero, ¿por qué llora? Tal vez le duele la pancita. Tal vez tiene sueño o tiene hambre. Hay tantas razones para llorar. Claro, podrían ser menos. En el programa de hoy, Radio Ombligo hablará de una de las llaves mágicas para que tu hermanito, el bebé, sea más sano y más feliz. Estará con nosotros una especialista en la materia. Así que vamos a pedir que estén muy listas las mamás pancitas. ¿Quiénes son las mamás pancitas? Pues claro, a las que le está creciendo la barriguita. Y aunque esté muy pequeña, no importa. Es mejor estar lista de una vez. Y bueno, también invitamos a que estén muy pendientes las mamás que ya tienen a su pequeñito metido en el rebozo. Y, por supuesto, que niños, que niñas estén atentísimo, porque el tema es apasionante. Y un día dirán, ¡qué bueno que escuché Radio Ombligo aquella vez! Así que, ya lo saben, no se vayan, volvemos. ¡Inviten a las mamás pancitas!
Probando, probando, aparato de sonido. 5432, ahí está.
¡Radio Ombligo!
Estabas dentro de mí, un pito chiquito, sin nariz ni ombliguito, que poco a poquito empezó a crecer. Pues
Tropi, ¿cómo se llama esa canción? Bueno, se llama Alguna vez canta Rugenia Leona y la compuso la Ceci Rascón. Y otra Ceci anda ahí por la cocina. ¿Y qué creen? Que ella es la que va a venir a platicar con las mamás pancitas y con los papás. También tienen que oír de estas cosas. Pero doña Eulolia ya la atrapó en la cocina. Y eso es algo bien difícil porque se dejan encantar con sus empanadas y su cafecito. Bueno, hoy es arroz con leche porque es viernes. Entonces, mientras podemos rescatarla, vamos a hacer algo. Nos vamos hasta Europa. Que hoy suena a México. Adanay Cruz. Desde Alemania nos dice, paréntesis mexicano. Hace un año, cuando iniciaron mis envíos al Cerro del Rebote para compartir música compuesta siglos atrás y que hoy nos sigue cautivando, pensaba proponer al señor Sopilote un par de obras mexicanas del género sinfónico, ya que México cuenta con una tradición en la llamada música clásica desde la época colonial. Ya en siglos más recientes, nombres como Ricardo Castro, Julián Carrillo, Blas Galindo, José Pablo Moncayo o Silvestre Revueltas han definido a la música mexicana de concierto. En mi humilde opinión, y por lo que he leído, también la de muchos especialistas, el más importante es Silvestre Revueltas. Silvestre Revueltas tuvo una vida bastante intensa, pero muy corta. Vivió tan solo 39 años, y de esos, solo los últimos 10 de su vida los dedicó a la composición. ¿Pero qué es lo que hace a Revueltas tan importante? Su capacidad para sintetizar la música mexicana. Además, ser vanguardia en el arte de la composición, en donde su creación se ha puesto a la altura de compositores de su época como Stravinsky. Cuando uno escucha Revueltas, tendemos a pensar que es música tradicional de alguna parte de México, que es poco conocida. Pero no, de ninguna manera. Lo que escuchamos es música original, pero resultado de lo que él pudo asimilar y devolver transformada, y por eso nos identificamos con ella. Una cosa curiosa de Revueltas, y que genera un vínculo con Radio Ombligo, es la admiración que él tuvo hacia Federico García Lorca, lo que lo llevó a componer su homenaje a Lorca. Silvestre nunca lo conoció, pero admiraba su trabajo, y al enterarse de su asesinato por parte del Estado español, le escribió esta obra en su memoria. Es acá a donde llegamos a nuestra pieza del día. Como podemos deducir de la admiración de Revueltas hacia Lorca, Revueltas era un gran admirador de la lectura y en el año de 1934 escuchó de voz del escritor cubano Nicolás Guillén su poema Sensemayá, canto para matar a una culebra. El genio de Revueltas le tomó el ritmo al poema y lo trasladó en una obra sinfónica, en donde si alguna vez se ha escuchado el texto, es fácil identificar el ritmo de las palabras en la música. Sin más, les dejo el poema de Guillén y la obra de Silvestre Revueltas. Saludos de un corazón mexicano extrañando su tierra. Ich vermisse dich, México, Adanay.
Sensemayá, canto para matar una culebra. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. La culebra tiene los ojos de vidrio. La culebra viene y se enreda en un palo. Con sus ojos de vidrio en un palo. Con sus ojos de vidrio. La culebra camina sin patas. La culebra se esconde en la hierba. Caminando se esconde en la hierba. Caminando sin patas. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. Tú le das con el hacha y se muere. Dale ya. No le des con el pie que te muerde. No le des con el pie que te va. Sensemayá la culebra. Sensemayá. Sensemayá con sus ojos. Sensemayá. Sensemayá con su lengua. Sensemayá. Sensemayá con su boca. Sensemayá. La culebra muerta no puede comer. La culebra muerta no puede silbar. No puede caminar. no puede correr. La culebra muerta no puede mirar. La culebra muerta no puede beber, no puede respirar, no puede morder. Mayombe, bombe, mayombe, sense maya la culebra. Mayombe, bombe, mayombe, sense maya no se mueve. Mayombe, bombe, mayombe, sense maya la culebra. Mayombe, bombe, mayombe, sense maya, se murió.
Thank you.
música de Silvestre Revueltas, un poco basado en el poema de Nicolás Guillén. ¿Y qué estás, Sensemaya, que nos platica Adanei Cruz, que se encuentra en Alemania, siempre atento a lo que sucede en Radio Ombligo? Gracias, Adanei. No sabes cuánto nuestro público aprecia tus envíos. Y yo aprecio que ya esté aquí. Pásale, adelante, por favor. Se viene acercando Ceci, pásale, Ceci. Cecilia Redondo, pásale, siéntate.
Gracias.
Siéntate sin vergüenza.
Gracias.
Bueno, yo no sé si ya están en casa. Pedimos que estuvieran allí las mamás pancitas, las mamás que tienen a sus bebés, las que no son mamás, pero que ya están planeando tener un bebé también, o las niñas que dicen, algún día yo quiero ser mamá. Y los niños que dicen, pues algún día yo quiero ser papá. Entonces, a todos nos interesa de lo que se va a hablar hoy. Ceci es así como una gran maga en el asunto de la lactancia. ¿Qué es la lactancia, Ceci?
Bueno, buenos días.
Sí, saluda.
Muy feliz de estar en el Cerro del Rebote por segunda ocasión.
Ajá.
Y venimos a hablar de lo importante que es que los bebés tomen pecho.
Ajá.
Entonces, ¿qué es la lactancia? Pues es la decisión que toman las mamis de amamantar a su bebé.
Que se lo tomen a pecho.
Literal.
Así.
Ajá.
Oye, pero Ceci, ¿no vienes tú sola? Vienes acompañadísima.
No. Ahora sí vengo muy bien acompañada. Viene la señora Pascuala.
Hola, Pascuala, ¿cómo estás? Es muy calladita, ¿verdad?
Sí. Es muy calladita y además ahorita está dando pecho a la Martina.
Ah, le está dando de su chichita. Mira,
es genial esta.
Bueno, yo se las describo. La Pascuala es una mujer así como parecida a Doña Eulolia, así morena, regordetita, con sus grandes trenzas. Y la Martina viene vestida de rosa. Ay, ya sí. Que. No, ya,
dele chichi, ya, dele chichita.
A ver.
Ahí está.
Ya quedó. Y bueno, es una muñeca preciosa que le da de mamar al Martín.
Martina.
Es niña. La Martina. Bueno, y la trae un rebozo.
En su rebozo, donde debe estar, pegadita al corazón de la mamá.
Y yo rebozo de alegría de que estés aquí.
Muchísimas gracias.
Entonces, ¿por qué es tan importante que le den pecho al niño? Cuando hay otras opciones, Ceci. Pobre mamá.
Bien, la lactancia materna ya tiene. Es un problema de salud pública o es un tema que interesa a la salud pública. Porque tiene muchas implicaciones. Un bebé amamantado tiene menos posibilidades de ser de sufrir enfermedades en el corto y en el largo plazo. Una mamá que decide amamantar, hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud recomienda amamantar con lactancia materna exclusiva mínimo 6 meses. ¿Y qué significa lactancia materna exclusiva? Es un bebé de 0 a 6 meses no debe consumir ni agua, ni jugos, ni té, ni nada.
Nada, no necesita nada.
Nada más. Todo lo provee.
Ahí viene todo incluido.
La leche de mamá, exacto.
Ajá.
Y aquí la palabra clave es mínimo 6 meses. Lactancia materna exclusiva. Y la siguiente recomendación de la OMS respecto a la lactancia es, y con alimentación complementaria, mínimo 2 años.
Ajá, ay. ¿Escucharon bien? A ver, vamos a repetirlo. Quiero ver si yo lo entendí bien, porque soy lento, Ceci. A los 6 meses, desde que el bebé nace hasta los 6 meses, la leche ya trae
todo.
De la mamá ya tiene todo incluido, todo. Y si dice la abuelita, no, es que una agüita de arroz para.
No,
o una mielecita para.
No.
Nada.
No. Nada. Particularmente la miel. No se debe dar a los niños menores de un año.
Ni tecito de algo, porque parece que le duele la pancita.
Es muy común darles té de hinojo.
Ajá.
Té de anís estrella y té de canela.
Ajá.
Cuando duele la barriguita.
Sí.
Hay que recordar que un bebé nace con el sistema digestivo inmaduro y en promedio se por eso se dan los coliquitos.
Ajá.
Es una condición que no puedes modificar, y es a partir de los 4 meses que se supera esta etapa. Por eso es muy común que te digan, bueno, es que a los 3 meses y medio se le quitó el problema de los coliquitos gracias al té. No, su sistema digestivo maduró porque está planteado que en ese proceso, en ese tiempo, madure. Ajá. Entonces es muy importante que los tés no se den, en particular el té de hinojo y el de anís estrella, porque en el caso del té de hinojo contiene una sustancia que se llama anetol y es neurotóxico. Entonces, el problema de la fitoterapia es que no están estandarizadas las dosis.
Entonces, ¿qué es la fitoterapia?
El tratamiento con hierbas.
Ah, ya.
Entonces, cuando tú haces una infusión de hinojo, si la mamá está desesperada y que el bebé está llore y llore por el gran cólico que tiene, no es lo mismo tomar un puñito, y lo que es un puñito para ti de hinojo podría no ser el mismo tamaño de puñito para mí. Entonces, el asunto con esto es que no están estandarizadas las dosis y que pueden haber bebés como más susceptibles a reaccionar. Entonces, es súper importante que anís estrella, canela e hinojo no se den.
Bueno, entonces, pero la leche de mamá tiene lo que tiene que tener para que ya no
se den la pancita. Todos los nutrientes. La leche materna es un componente vivo. Cuando una mamá tiene el pecho lleno y va a dar de mamar, las que han dado pecho lo notarán. La primera leche que sale es muy clarita.
Sí, porque de pronto dicen, es que es pura agua, ya no sirve tu leche.
No, eso no existe.
Eso no existe.
No, eso no existe. A lo que me refiero con leche clarita es que la primera leche que sale en la tetada es la que calma la sed.
Ajá.
Conforme el bebé...
Es el agüita.
Sí, es lo que calma la sed.
Calma la sed.
Exacto.
Y de ahí viene más alimento.
Y conforme se va succionando el pecho y se va vaciando el seno, van saliendo la leche con más grasa, que es la que alimenta. Entonces, es muy común que de repente estás dando pecho y el bebé está tomando de un lado, se pone enojadito, y lo que lo calma es cambiarlo. Pues él se administra, él sabe.
Él sabe cuándo le toca
una y
cuándo la otra.
Es todo un proceso de ingeniería.
O sea que si el pecho es una bendición, ahí es bendición doble.
Sí.
Se pasa a derecha o a izquierda.
Y eso no sucede con con la leche artificial, ¿no? La leche cambia su composición en una tetada y cambia su composición durante el día. Además de que sabe lo que consume la madre al modifica el sabor, entonces es un componente vivo.
O sea que el niño sabe cuál le toca, dice de
sí,
esa.
Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, toma un pecho. Ajá. Y si está muy lleno el pecho, sale la leche. La primer leche es la clarita.
La clarita.
La que quita la sed. Si él sigue, si tiene sed, con eso se queda. Pero si realmente tiene hambre, necesita vaciar el pecho, que es la leche del final, la leche gorda, que le dicen las abuelitas, ¿no?
La leche gorda.
Entonces, lo que es importante es que cuando se esté dando pecho, por eso es muy importante no dar con horarios cuando se da lactancia materna, porque habrá bebés que toman pecho 10 minutos y no logran extraer la leche con grasa. Entonces, el médico te dice 10 minutos de cada pecho. Pues toma 10 minutos y tú con reloj lo
señora,
pasas
cada,
al otro.
Cada 3 horas le va a dar 10 minutos.
No, esa receta.
¿Eso no?
No, esa receta de 10 minutos de cada pecho y cada 3 horas es receta infalible para que tu lactancia fracase.
Ay, ay, ay. Repítelo así como lo dijiste.
Dar pecho con horario, 10 minutos de cada seno y cada 3 horas es la receta para que fracase tu lactancia. La lactancia materna no tiene horarios, es a libre demanda.
O sea, hay que confiar en que el niño,
en las señales,
bebé, ya sabe.
Claro, además lo sabe. O sea, solo
hay que confiar. La mamá tiene que sentirlo si lo permite.
Sí, darse la oportunidad.
Darse la oportunidad de creer.
De creer y de ver las reacciones del niño.
Ajá.
Es muy común que está llorando el bebé en un pecho y te dices, es que no han pasado 10 minutos, pero lo cambias y se calma. Entonces, igual era sed, ¿no?
Ajá.
Entonces, ellos se administran solos, se autorregulan. La lactancia materna es de autorregulación, ¿no?
Yo tengo la impresión, Ceci, de que este asunto antes era como más natural, ¿no? Como que ya se sabía o no sé qué tanto. Pero ¿por qué cada vez hay menos lactancia? ¿Qué pasa? Antes era normal ver a mamás dando pecho en los mercados, en la calle, en los parques. y ahora ya casi no se ven.
Bueno, la lactancia materna es algo instintivo en el bebé.
Ajá.
O sea, un bebé, inmediatamente después de que nace, lo ponen en el vientre de la mamá y el bebé repta y busca el pecho y se prende. Por eso es tan importante la primera hora después del nacimiento.
Dices que el bebé repta, es decir,
se impulsa solito.
Lo ponen y él solito, o sea, lo busca.
Sí, un bebé recién nacido, o sea, recién salido de la barriguita.
Niños, están oyendo eso, niños, miren qué bonito. A ver, lo ponen en la pancita. Acaba de nacer.
Acaba de nacer. Y aún lo ponen en el vientre de la mamá y el bebé solito busca el pecho y se prende.
Así como clarita, se va moviendo.
La primera
hasta
hora.
Hasta que llega y dice, sí, esto es mío.
Por el olor, seguía por el olor.
Ajá.
Y esa hora es sagrada, ¿no? Por eso se recomienda el apego temprano, aún si es cesárea.
Aún si es cesárea.
Aún si es cesárea.
Pero es más difícil, porque no es igual que la mamá esté herida.
No, en una cesárea, pues se la están interviniendo, sale el bebé, pues lo colocan entre los pechos de la mamá y buscas que tome pecho.
Ajá.
Lo colocas, pues. Entonces, no tiene mayor complicación.
No tiene mayor complicación, no tendría por qué ser.
No hay.
Ajá.
No hay ninguna restricción. Y es más, en los protocolos de la Organización Mundial de la Salud indican contacto temprano.
Contacto temprano.
Que implica.
Bueno, y por supuesto que el nacimiento de manera natural, pues la mamá está digamos, mejor, ¿no?
Serían las condiciones ideales.
Las condiciones ideales.
Sí, pero en el peor de los escenarios, siendo cesárea, no hay. Si el bebé está sano, no hay. Si no hay ninguna complicación en el bebé, no hay razón por la que no se le pegue a la mamá.
Ajá.
Inmediatamente. Aquí en Chiapas ya hay médicos pioneros en esa área, ¿no?
Ajá.
Entonces, sí se puede.
Bueno, ahorita vamos a seguir hablando de cualquiera de estos temas que son muy apasionantes. Solo quiero recordarles que Ceci viene para dar mañana una plática con mamás.
Sí, es nuestra reunión mensual de la Liga de la Leche aquí en Tuxtla. Y las invitamos a todas las mamis embarazadas o a las mamás lactantes a que nos acompañen. ¿Qué es una reunión de la Liga de la Leche? Es una reunión en la que las mamás exponen sus dudas y ahí se resuelven. Todo lo relacionado con lactancia lo resolvemos ahí. Y es acompañamiento a la lactancia. Y uno de los pasos para una lactancia exitosa recomendados por la UNICEF es asistir a un grupo de apoyo. Está comprobado que una mamá que, por ejemplo, pensaba dar pecho 6 meses, si asiste a un grupo de acompañamiento de la lactancia, extiende su periodo de lactancia porque se siente acompañada. Yo creo que para criar hace falta tribu, ¿no?
Ajá.
Y hacemos tribu en la Liga de la Leche, acompañamos la lactancia.
Acompaña la lactancia.
Sí.
Bueno, ¿y dónde va a ser esto, Ceci?
Es mañana de 5 a 7 de la tarde, en la Quinta Suroriente, número 10, en la colonia Terán.
¿De las 7 dijiste?
De las 5 de la tarde a las 7.
De 5 a 7.
Y la dirección es Quinta Suroriente, número 10, colonia Terán, entre calle Central y Primera Oriente.
Ajá.
En lo que conocemos como la Casa del Columpio.
La Casa del Columpio.
¿No?
Ajá.
Para mayor referencia.
¿Y cuánto cuesta la entrada?
Es un donativo voluntario, porque hay que recordar que la Liga de la Leche es una labor sin fines de lucro.
¿Qué es la Liga de la Leche? Tú sí lo recuerdas, pero nosotros no sabemos.
Bien, la Liga de la Leche es una ONG a nivel internacional que se funda en los años 50 de la década pasada por iniciativa de 7 madres en Illinois.
Ajá.
Ellas viendo los estragos que la leche artificial está causando después en los niños en la posguerra, deciden tomar cartas en el asunto y promover la lactancia y dar acompañamiento. En México tiene 25 años y ahora en el estado de Chiapas estamos haciendo las reuniones una vez por mes aquí en Tuxtla Gutiérrez y una vez por mes en Comitán.
Una vez por mes en Tuxtla, una vez por mes en Comitán, y se me hace como muy poquito. No solo me refiero que sea cada mes, sino me gustaría que esto en Tapachula, en Arriaga, en Soyaló, en Jitotol, en Jiquipilas, en Pijijiapan, etcétera.
Hay muchas mamás.
Yo sé que es una labor muy grande, pero si alguien quisiera hacer algo como lo que y te invitaran a dar una plática plática y para que llegaran de muchos lados y ser como tú, acompañantes?
Hacemos, hay un proceso que es de formación para ser líder. ¿Quién puede ser una líder de la Liga de la Leche? Bueno, una mamá a la que yo acompañé su lactancia. Y cuando uno acompaña a la lactancia, esta labor es muy gratificante, porque se te acercan las mamás, generalmente primerizas, con todas las dudas, con todos los miedos, y vas creando vínculos en el proceso de acompañamiento
después,
de la lactancia.
Después quieren ser acompañadoras.
Entonces acompañantes. Bueno, como en mi caso, ¿no? Que a mí me ayudaron en la Liga de la Leche, me salvaron la lactancia, y generas un compromiso, ¿no?
¿Cómo que te salvaron la lactancia?
Bueno, pues yo era mamá primeriza en una ciudad ajena a la mía.
Ándale, aquí vamos a ver si es cierto tu testimonio.
En Monterrey, y bueno, cuando yo decía, bueno, ¿por qué dar pecho? Me duele tanto, esta es la cruz que debo cargar. Y buscando información en internet y con la Liga de la Leche.
¿Te dolía?
Sí, era súper doloroso. No, yo tenía el pezón sangrando, ¿no? Y supuse que así era, ¿no? Yo tenía claro que quería dar pecho.
La cruz de mí.
Sí, no sabía cómo, pero por alguna razón lo tenía claro, pero no sabía el proceso. Entonces daba pecho con mi hijo recién nacido y el pezón sangrando. Entonces dije, bueno, supongo que así es, y pues como los machos hay que aguantarse, ¿no? Llegó un punto en el que dije, bueno, no ha de ser tan normal esta agonía. Busco información y doy con la Liga de la Leche, y pues ahí recibí la asesoría, y pues mi lactancia fue completamente exitosa, ¿no? Ajá. Con inicio de, yo no tuve, por ejemplo, en mi caso, contacto temprano. A mi hijo me lo separaron en el hospital 9 horas, cesárea, además tristemente por elección, ¿no?
Ajá.
Y
¿Qué tristemente por elección?
Sí, porque cuando tú eres una mamá que se informa, yo estoy convencida de eso, una mamá que tiene información difícilmente se va por otra opción que no sea lo natural.
Ajá.
Pero tienes que tener esa información.
Pero cuando
te están bombardeando con duele menos si es cesárea, es más práctico si es cesárea, ¿no? Cuando ni siquiera hay una indicación médica real.
Ajá.
Para que haya una indicación de cesárea, las condiciones son muy pocas. México tiene los índices de cesáreas innecesarias más alto, ¿no?
Ajá.
Entonces,
el índice más alto en el mundo de cesáreas.
Innecesarias, además, ¿no? Entonces,
y eso pienso yo que está vinculado también con con la lactancia.
Exacto. Cuando se llevan al bebé, iniciar la lactancia es mucho más complicado. Entonces, las posibilidades de fracaso son mayores.
O sea, que el pecho ya está listo.
Sí.
Para recibir al bebé. Y al bebé te lo quita.
Te lo quita, ¿no? Por rutina hospitalaria, además.
Por rutina, ajá.
Entonces.
¿Pero por qué? Si se supone que saben, que tienen que saberlo, todo eso, Ceci.
Sí, esa parte es interesante. Ahorita hay una corriente muy, muy fuerte, que no es nueva, además. Hay un ginecólogo francés que se llama Michel Oden, que desde los 50 del siglo pasado, perdón, ha pugnado por los partos naturales y dice que tanto el parto como la lactancia forman parte de la sexualidad femenina y que no hay que interferir con los procesos a menos que sea necesario. Y los protocolos de la Organización Mundial de la Salud son verdaderamente claros al respecto, ¿no? El asunto es por qué esa información no se la han apropiado el personal de salud, tanto público como privado, ¿no? Hay que recordar que las cesáreas son un tremendo negocio. Entonces, tienes un negocio alrededor de las cesáreas, con todo lo que eso implica, y además un negocio alrededor de la alimentación infantil, ¿no? Que serían las fórmulas. No hay nada más revolucionario, por ahí leía, que dar pecho, ¿no? Es lo más ecológico, lo más barato, lo más sano. Entonces, no es negocio la lactancia materna.
No es negocio.
No es negocio.
Así que empezamos dándole fórmula y al ratito le damos lo que sigue y al ratito ya está en el mundo del consumismo terrible.
Sí. Ajá. Además le secuestras el paladar a un bebecito desde que nace, ¿no? Dependiendo de la marca que utilice de fórmula, si un bebé es alimentado con fórmula, toma en promedio entre 8 y 12 cucharadas diarias de azúcar. Le está secuestrando el paladar a un recién nacido. Por eso, un bebé que está alimentado con fórmula tiene mayores probabilidades de ser obeso que un amamantado.
Ajá.
Y además de desarrollar una cantidad infinita de enfermedades, es propenso a diabetes, propenso a hipertensión, a obesidad.
Si está consumiendo desde bebé, exacto, tanta azúcar,
estás condicionando su paladar.
Condiciona su paladar para que siga consumiendo azúcar y además, pues el páncreas empieza a trabajar más de lo que debería trabajar cuando es apenas un bebé.
Exacto.
Lo vas preparando hacia la obesidad y hacia la diabetes y todo lo de, y todo lo que implica esto.
Exacto.
Queridas familias, escuchen, de veras que no es algo improvisado, no es algo de ocurrencia, es bien serio esto.
Sí, es un tema de salud pública. Somos el país con mayor índice de obesidad. Y vemos a niños de 10, 8 años diagnosticados como obesos. Un niño amamantado tiene hábitos de alimentación más sanos, porque la leche toma el sabor de los alimentos que la mamá consume. Entonces es más fácil que acepte los alimentos sanos.
Entonces, que se alimente bien la mamá.
Ah, no, eso es fundamental. La
alimentación, en vez de que gastes en fórmula, en vez de que gastes,
por supuesto,
en biberones,
por supuesto,
que gastes en...
Es que se ha hecho el cálculo, dependiendo de la marca que utilices de fórmula, porque hay que recordar que hay un abanico de posibilidades, desde la más económica hasta la más cara, si tu hijo tiene alguna alergia, ¿no?
Ajá.
Que es la parcialmente hidrolizada, la extensamente hidrolizada. Eso son muy costosas. Entonces, en promedio, una familia gasta al año entre 12,000 y 20,000 pesos en fórmula. Solo en fórmula. Y hay que recordar que es compra de biberones, esterilizar, etcétera. Y además se incrementan los gastos en la familia porque un bebé alimentado con fórmula es más propenso a ciertas enfermedades. Entonces, a eso súmale los gastos de pediatra.
Ajá. Claro, claro, porque se te va a enfermar más. Yo ayer le preguntaba a la Zoe, su pilotita, le dije, ¿por qué tú crees que una mamá debe desde pequeñito su bebé darle pecho? Y me dice, porque si no le da pecho, él va a pensar que ella no lo quiere. Eso me dijo.
Está muy relacionado. La lactancia es muy emocional.
Háblanos de esa cosa, del vínculo, del amor entre el bebé y la mamá.
Vamos a retomar la parte de cuando nace el bebé y repta al pecho.
Y me preocupa que el tiempo se está yendo rapidísimo.
A ver, pero en el bebé es instintivo. En la madre es aprendido, es un proceso biocultural. Y ahorita no hay red de apoyo, no hay abuelitas que hayan amamantado, no hay bisabuelitas que nos digan cómo hacerlo. Entonces, por eso hay que asistir a los grupos. Y el vínculo que se forma con el bebé es un bebé contenido. Un bebé amamantado, la mamá no se puede dar el lujo de dejarlo 3 horas en el balancín y olvidarse como cuando estás con fórmula. La leche materna es muy fácil de digerir. Entonces, un bebé amamantado, la mamá es más contenido y está más pendiente de sus necesidades, ¿no? Entonces, es un bebé contenido y está demostrado con estudios que lo avalan que la salud mental de un adulto mejora considerablemente cuando hay grandes diferencias cuando un bebé es amamantado. Hay estudios que demuestran que el coeficiente intelectual en promedio es mayor hasta en 5 o 6 puntos, ¿no?, de coeficiente intelectual.
Ajá.
Entonces, el vínculo que se fomenta, que se da es muy intenso. Que no el decir, por ejemplo, que yo doy fórmula no quiere decir que no quiera a mi hijo, no. Pero el vínculo y el apego que se forma con la lactancia materna, pues es
pues evidente. Sí, porque si lo tienes aquí en el pecho, está bien.
Cargado al lado de tu corazón.
Ajá.
Y además se calman más. Los bebés de rebozo y de pecho son más tranquilos, con menos cólicos, porque pues, ¿qué te puede preocupar si estás escuchando el latido del corazón, ajá, de tu mamá? ¿Qué es lo que escuchaste 9 meses en el vientre, no?
Sí.
Entonces sí son bebés más contenidos, más saludables emocionalmente, más saludables en lo mental y más inteligentes.
Voy a darles un número telefónico que me dio aquí Ceci, es el... Anoten, por favor, anoten, es el 61, los que viven en Tuxtla de los Conejos, marcan directo, 61-591-24. Y esto a partir desde qué horas vas a estar tú ahí en la casa del columpio?
A las 5 de la tarde.
A las 5 empieza.
A las 5 empieza y termina a las 7 de la noche.
Ajá. ¿Y no hay alguien ahí que pueda informar si hablan antes?
Sí, el número celular.
Ajá, también hay un número celular.
Sí,
que a ver, ¿cuál es?
961.
961.
181.
181.
8473.
8473. Voy a repetir. 961-181-8473. Ella es Cecilia Arredondo, de la Liga de la Leche. Y que mañana va a dar una plática.
Sí, nuestra sesión mensual aquí en Tuxtla.
Y si quiere ir alguien que todavía no tiene bebé, ni está embarazada, ni pero que está planeando.
También es bienvenida. De hecho, las mamás lactantes pueden llevar a la abuelita, a algún acompañante, porque es importante involucrar a la familia para fomentar esa red de apoyo.
Ajá. Y si un papá quiere saber también.
En este caso, se realizan sesiones como extraordinarias donde se invitan también a los papás.
Ajá.
Esta no es el caso.
Este es solo mujeres.
Este es solo mamás y la abuelita.
Más intimidad.
Sí,
más...
porque es un espacio en el que las mamás deben de sentir confianza para expresar lo que sienten y resolver dudas ahí. Y se hacen, la del mes de agosto sí fue abierta a papás, para que también los papás se involucren en el proceso de la lactancia.
Sí.
Porque también hay papás lactantes.
Animen papás a sus esposas.
Sí, sí, sí. Es súper importante. Y el apoyo del papá en la lactancia es fundamental.
¿Cómo?
El rol del padre en la lactancia.
¿Qué hace el papá?
Apoya a la mamá y es el primer escudo de protección, ¿no? Contra los comentarios o la información errónea que puede haber, los mitos alrededor de la lactancia. Un papá informado protege el binomio de la mamá lactante y el bebé. Entonces es súper fundamental la participación del papá. De hecho, son papás que luego se aprenden todo el discurso de la OMS.
¿De veras?
Y son los que defienden a la mamá. No falta que alguien critique. Oye, estás dando pecho, ya tienes 6 meses. Y el papá dice, la OMS dice mínimo 6, ¿no?
Muy bien, felicidades, papás. Bueno, nos quedamos hasta los 6 meses.
Sí.
Falta hablar qué pasa después de los 6 meses.
A partir de los 6 meses introduce sólidos, o lo que se conoce como alimentación complementaria, que es introducir al bebé a la dieta familiar.
Ajá.
¿No? Entonces, eso no significa que le quitas el pecho. Significa que el alimento principal es el pecho, mientras le introduces los sabores de
la
dieta.
¿Sigue?
Sí, por supuesto.
Ajá.
¿No?
Y ya le vas, ya le empiezas a dar otras cosas.
Y le empiezas a dar
su frutita, su verdurita y cosas que ya...
Exacto. Ajá. Y el pecho sigue siendo la principal fuente de nutrientes. Y mínimo 2 años. De ahí en adelante, lo que la mamá y el bebé decidan.
¿Cómo se le llama ese término de que a la hora que quiera el pichi?
Libre demanda.
Libre demanda.
A libre demanda significa que las veces que quiera, el tiempo que sea necesario.
Ajá.
El bebé se autorregula.
Pero ya combinado con otros alimentos.
Sí, el pecho siempre es a libre demanda.
Ajá.
¿No?
¿Y hasta cuándo?
Hasta la recomendación de la OMS es mínimo 2 años.
2 años.
Mínimo 2 años.
Mínimo.
Sí, la palabra clave aquí es mínimo.
Ajá.
Mínimo 2 años.
Pero qué tal que piensan que, ay, no es cierto, esa mujer es muy exagerada, y el sopilote que le da todavía
espacio para que se exprese.
Sí, sí, sí. Y pareciera que son cómplices. ¿Dónde puede alguien?
Sí, por supuesto, toda esta información está validada. Entren a la página oficial de la Organización Mundial de la Salud.
La OMS es la Organización Mundial de la Salud.
Sí.
O sea que son los...
Sí, es el top 10.
Los que saben.
Exacto.
Ajá.
Las investigaciones...
No, lo estás inventando tú, César.
No, busquen la página oficial de la Organización Mundial de la Salud y las páginas oficiales de UNICEF.
Ajá.
En la sección
UNICEF
de la...
UNICEF también.
Claro, sí. De hecho...
Por cierto, yo vi un video maravilloso.
Ay, sí.
Bien, yo creo que estamos pensando en el mismo.
Sí.
Lo vamos a poner hoy en la página de Radio Ombligo, pero
perfecto.
En ese video aparece una vaca dándole a su becerrito, una jirafa dándole a su jirafito pecho. Aparece una ballena en el fondo del mar dándole, porque las ballenas no son peces, son mamíferos. Los tiburones no, los delfines sí, y las focas también. Y aparecen muchas mamás animalitas dándole pecho a su bebé.
Sí.
Y de pronto, ¿cómo termina? Acuérdame.
Al final todos los animalitos, bebés, dicen mamá y se acercan al pecho de su mamá.
Mamá.
Y al final aparece un bebé humano diciendo mamá. Y le aparece una lata de fórmula, ¿no?
¡Ay!
Es devastador. Ese video es de UNICEF,
mira,
China.
Se me ponen las plumas,
sí, es
de
muy emocional.
Se me ponen de gallina.
Sí, es muy emocional ese videito, porque hasta los niños... Yo generalmente cuando doy conferencias termino con ese video.
¿De veras?
Sobre todo cuando doy a estudiantes de enfermería o de medicina, como para tocarles el corazón, y les, de hecho les digo, si esto no les hablan del corazón, nada lo va a hacer, ¿no? Y mi hijo, que tiene 3 años, ha visto ese video, y que la primera vez que lo vio dijo, al bebé no le dan chichi.
Al bebé no le dan chichi. ¿Qué está pasando?
Exacto.
Los animales lo entienden.
Ese video está hecho por UNICEF China.
Ajá.
Entonces también en la página de UNICEF, en la página de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud encuentran toda esta información.
Y yo quisiera, entre nuestro público hay muchos médicos, muchos doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras. Yo quisiera pedirles a ellos que busquen también, que se informen también, que vuelvan a porque ustedes están para ayudar a la gente, están para que la gente sea más sana. Vivimos en un mundo cada vez con mayor violencia, más desapego al amor, y yo pienso que tiene mucho que ver. Entonces, por favor, que las
infórmense. La información basada en evidencias está. Es información no solamente de una mamá progresista que quiere volver a lo natural.
Dice, es que son hippies.
Exacto.
Esa es hippie, por eso le da pecho ahí y ni pena le da.
Exacto.
No debe dar pena.
No es moda.
No es moda.
No es tendencia, no es no es secta, ¿no?
Ajá.
Es información basada en evidencia y que hay referencias a las que el personal de salud tiene que remitirse y sí cambiar paradigmas, ¿no?
Ajá.
Porque venimos de una sociedad en la... Lo absurdo de esto es que la leche de fórmula, de hecho se llama leche maternizada, porque justamente lo que quisieran es parecerse lo más posible a la leche materna, y no hay manera de replicar los componentes y el valor nutricional.
Bueno, Ceci, pues ha sido siempre un placer tenerte en Radio Ombligo.
Muchas gracias.
Todo lo que enriquezca a nuestro público es bienvenido a esta cabina.
Muchísimas gracias.
Y que
gracias.
Tengas mucho éxito en la Liga de la Leche y que la Liga de la Leche crezca mucho.
Gracias. Estamos trabajando en eso. Ya hay mamás que se están preparando para ser líderes aquí en Tuxtla.
961-181-8473. Mañana la reunión en la Casa del Árbol. ¿Qué dije del árbol? Del columpio, la Casa del Columpio. Bueno, es que está colgado
de un árbol.
En el cielo, un elefante en la sabana, un león. Soy la copia de su cara, soy la huella de tus pies, soy la mezcla de abuelos que me ven. Los ruidos flotan lejos y rebotan en cola, y duendes y princesas, todos yo de claridad. Soy un barco que sueña, soy un poco de tu niña, soy un cuento que aprendiste en tu niñez. Soy un pez, soy un pato, soy un poco un garabato, un abrazo de tu imaginación. Tengo dedos, tengo cara, tengo plumas y escamas. Veo el tengo tiempo, tengo un rato, tengo humo en el zapato, tengo que estirarme un poco y dormir. Soy dibujo en tu hoja canso, soy futuro en vaso puro, sin un nombre y voy a ser un nombre. Preparando para salir, me estoy preparando para correr por ahí.